en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, Madrid trabaja también este día de San Isidro, que es fiesta en la capital y en otros municipios como Alcobendas, que no nos olvidamos, que también festejan al patrón de la agricultura en un tiempo en el que hace falta que eche una mano a tantos y tantos trabajadores de este sector, propietarios, que están mirando al cielo continuamente porque escasean las lluvias por más que hayan caído 4 gotas últimamente. De cualquier manera, la fiesta de San Isidro es curioso porque, aunque no vivas en alguno de los municipios en los que es festivo oficialmente, es posible que no trabajes porque muchos convenios colectivos se enmarcan y detallan las fiestas locales con respecto a Madrid capital, aunque, por ejemplo, como es el caso nuestro, trabajemos en Pozuelo de Alarcón. En fin, sea cual sea tu caso, incluso si también estás trabajando, porque hay madrileños que están trabajando, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Ella viene de la pradera de San Isidro, pero no de haber estado esta mañana, es que ha estado
de los conciertos
en la madrugada, ha estado, porque ella es así, festiva, alegre, está disfrutando de la juventud. Iria Guzmán,
¿qué tal? ¿Hasta la madrugada no?
¿Cómo que hasta la madrugada no?
No, hasta las 12 de la noche, yo ahí me iba a casa.
Ya, estoy seguro de ello, vamos. Te vamos a contratar un detective privado para que te siga.
Las ojeras no indican lo mismo.
¿Verdad?
No.
Otra vez, yo no tengo ojeras, ni cuando salgo de fiesta. Están mintiendo.
Oye, perdona, a los mayores no se les dice eso.
Pero
no
que
te
me
lo dijeron
dejando
de,
mal.
De pequeña que...
No, te estamos dejando muy bien.
No,
al contrario.
Ahora en serio, el sábado sí salí hasta la madrugada, pero el domingo no, porque tenía que venir aquí hoy.
Ya, o sea que has sido disciplinada,
ha sido responsable,
¿no? Que luego incluso tienes... Bueno, no sabemos si tienes clase o no tienes clase.
Yo todavía no lo sé, mira la hora que es ya, o sea que...
Bueno. Chugalán.
Buenas tardes.
¿Tú qué? ¿Te has ido
yo
por
los
la verbena?
Yo los conciertos ya los dejé... La verbena la dejé un poquito atrás.
Pero a mí se puede
la pradera yo he ido muchas veces, sí, pero hoy... Ha sido imposible,
mucha
claro.
Gente. A mí yo, los sitios donde hay mucha gente...
No, a mí sí, a mí me gusta. Lo que pasa que, claro, si me hubieras dado el día libre, me hubiera permitido ir a la pradera.
Soy
pero
así.
Claro.
Como la colado, ¿eh?
Claro.
Así, de inflexible, ¿qué le vamos a hacer?
Claro.
Bueno, pues nada, ya que me he llevado la bofetada, me estoy recuperando de ella todavía.
Con la ilusión que me hacía a mí, ir a probar el agua de cebada y todo...
El agua de cebada, ya te digo. Seguro
¿sabe
que
como
agua...
a Coca-Cola para la gente que no lo haya probado?
Ya, pues yo no lo he probado, la verdad.
Pues porque te lo perdiste,
cebada.
Porque un día, ¿verdad?
Sí.
Iría y yo lo probamos aquí en la radio.
Sí.
¿Eh? No
ah,
te
sí.
creas
estaba
que fuimos
buena.
A la pradera,
ah,
¿no?
Bueno.
Vino a nosotras directamente.
Exacto.
¿Y dónde estaba yo?
Tú sabrás.
No te sé.
No lo sé. Trajeron agua de cebada un día aquí en la radio los compañeros y la distribuyeron. Y la verdad es que yo no había probado. Y tiene un aire así a la Coca-Cola. Distinto, pero sí.
Un poquito más dulce que la Coca-Cola.
Sí.
Oye, ¿os parece que desde que hemos venido a trabajar hablemos de primero las redes sociales, Chus,
pues
por
nada,
ejemplo?
Si nos queréis contar si habéis probado el agua de cebada o habéis acudido a la pradera de San Isidro o cualquier otra cosa, nos tenéis a vuestra disposición a través de redes sociales. En Twitter, por ejemplo, @MadridTrabajaOM.
O a través de nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja.
¿Y qué pensabais? ¿Que no íbamos a traer ofertas de trabajo? Que sí, claro, incluso este día hay una oportunidad de empleo para conductores de vehículos VTC.
No es necesario que los interesados cuenten con experiencia en el sector, pero sí que sean mayores de 25 años, que cuenten con al menos 2 años de antigüedad en el carnet de conducir y que tengan como mínimo 8 puntos de carnet. Ofrecen un contrato indefinido y un salario fijo de 1.200 euros al mes, más pluses de hasta 600 euros repartidos en los 3 primeros meses. El salario se complementa con la facturación mensual que cada conductor logre individualmente.
Necesitan operario para fábrica pirotécnica. fábrica.
Buscan un operario de fábrica para productos pirotécnicos en la zona de Villarejo de Salvanés. Para poder optar al puesto, los interesados deben estar en posesión del permiso de conducir tipo B y estar dados de alta como demandantes de empleo. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa.
Oferta en Alcalá de Henares para personal de envasado y manipulado.
Necesitan peones de la industria manufacturera para desempeñar funciones en la línea de envasado. No requieren contar con experiencia previa, pero sí disponer del carnet de conducir tipo B y vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 1.300 euros al mes.
Buscan a un responsable de gestión de talento.
Adecco busca para una empresa del sector alimenticio personal formado en recursos humanos, que cuenten con un nivel intermedio medio de inglés. La persona seleccionada se encargará de apoyar en la selección de candidatos, en la formación de trabajadores y demás funciones propias del puesto. Ofrecen un contrato temporal de sustitución por baja de maternidad y un salario de 28.000 euros brutos anuales según experiencia.
Trabajo para un geólogo en empresa de la zona de Fuenlabrada.
Buscan un ingeniero geólogo o ingeniero de caminos para la elaboración de informes geotécnicos para edificación. Solicitan que además de la titulación los aspirantes estén en posesión del carnet de conducir tipo B y que tengan vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de entre 1.400 y 1.550 euros al mes.
Oferta para recepcionista del turno de tarde-noche en empresa de Legazpi.
No se requiere formación mínima, pero sí tener experiencia en atención al público y en tareas administrativas. Además, consideran imprescindible presentar el certificado de discapacidad igual o superior al 33% para optar al puesto. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y salario según convenio.
¿Que te interesa alguna de estas ofertas de empleo que además cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos el apartado habitual, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El 6 de marzo, en el que saludamos como cada lunes a los amigos del SEPE que responden las preguntas que nos habéis enviado. Ahora os contaremos cómo, pues cada semana. La verdad es que tenemos muchísimas, nos vais a disculpar porque hacemos una selección de las más novedosas, porque otras muchas vienen a reiterar algún asunto que ya hemos comentado en semanas anteriores, y desde ese punto de vista, si os acercáis por nuestra web y repasáis otras contestaciones de este espacio del SEPE, pues encontraréis respuestas muy similares a situaciones muy similares a las que nos vais planteando. Y hoy le toca el turno a Clara Martínez. Clara, ¿qué tal?
Hola, muy bien, fenomenal. ¿Me oís bien?
Te escuchamos perfectamente, alto y claro, como se decía.
Fenomenal.
Bueno, Clara, ¿cómo van las cosas? ¿Qué tal?
Todo muy bien, todo muy bien. Trabajando y, bueno, fenomenal todo. Bueno. A ver, ¿para qué vamos a decir otra cosa?
A ver, ¿para qué nos vamos a quejar, verdad?
Más eso tenemos digo ya yo, no, que sí, es verdad.
Aquí la primavera.
Eso digo yo, sí, lo que pasa es que qué día más feo hoy.
Sí,
eso. Oye, pero bueno, a ver si ya llega el sol bueno. Y bueno.
Dicen que ya de aquí a nada estamos con la manga corta, o sea que...
Sí, es que ya faltan tres meses. Claro. Que dentro de nada ya estamos otra vez en Navidad.
Claro, claro. Bueno, ya no vamos adelantando, ya no vamos adelantando mucho, Clara.
Ya, pero es que es así, es la vida, ya. Sí. Eso ya está demostrado científicamente.
No, sobre todo esto, los jóvenes no terminan de entenderlo porque viven un poco más el día al día, pero los que ya tenemos una edad que se nos pasa el tiempo volando, es verdad que cuando menos te lo esperas... Pues estás en otra situación.
Pues jubilado ya.
Bueno, ya veremos si podemos, Clara.
Eso sí, bueno, que sí, hay que ser optimistas, anda.
Bueno, Clara, vamos en primer lugar, si te parece, a que Chus nos cuente los caminos que tienen los oyentes para enviarnos las consultas.
Pues pueden tomar nota porque tenemos dos caminos. Las consultas se las planteamos al SEPE y ustedes nos pueden, o vosotros podéis hacernos llegar esas preguntas a través del WhatsApp en el número, tomen nota, 652-86-8099. Repito, 652-86-8099. Y ahí nos pueden dejar, o nos podéis dejar, o bien la consulta por escrito, o bien con una nota de voz, si es que queréis salir en antena, y es como a nosotros más nos gusta.
Es más, es que nos tenéis que mandar una nota de voz, porque si no, no nos vamos a hacer ni caso.
Claro. Y luego también podéis hacernos llegar vuestras dudas a través de un correo electrónico. Dudas Madrid Trabaja, todo junto, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Facilito.
Pues muy fácil, y yo creo que también las preguntas de hoy son fáciles. Igual luego me corrige Clara, pero vamos con...
Son fáciles, sí, son fáciles. ¿No?
Son de primero de SEPE, que digo yo.
Son de primero de prestaciones, sí.
Pues vamos con ella. Buenas tardes. Tengo 55 años e incapacidad permanente absoluta reconocida. Si me la revisan y me retiran la pensión, sé que hay un subsidio por revisión de incapacidad de 6 meses, extensible hasta 18 meses. Pero mi consulta es, ¿podría solicitar el subsidio de mayores de 52? Si no pudiera solicitar este subsidio, al serme retirada la pensión, ¿podría solicitarlo una vez agotados los 18 meses del subsidio por revisión de incapacidad? Gracias por la respuesta, y es un tema que me tiene muy preocupada, dice.
Bueno,
así
pues,
que Clara,
vamos a quitarle la preocupación, si es que...
Venga, sí, vamos a quitársela. Bueno, sí, mira, para poder... Pueden acceder al subsidio para mayores de 52 años las personas que tengan derecho a acceder a cualquier otro subsidio. O sea que en este caso, esta persona que parece que cuando le declaren plenamente capaz o incapacitada parcial, podría acceder a un subsidio de, por este motivo. Siempre y cuando cumpla los requisitos de carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo. Una vez que le notifiquen la resolución de que le extinguen la pensión, tendría que inscribirse como demandante de empleo, estar un mes inscrito como demandante de empleo, y a partir del mes solicitar ya el subsidio para mayores de 52 años. Y se le va a reconocer siempre y cuando esta persona, además de los requisitos que os he dicho de estar inscrito y de las rentas, siempre y cuando acredite que ha cotizado durante 6 años a lo largo de su vida laboral al desempleo y que acredite que tiene derecho, que cumple los requisitos para acceder a la jubilación, que son 15 años y 2 dentro de los 15 últimos. Eso lo tiene que certificar la Seguridad Social, el INSS, nos lo tiene que decir. Entonces, si esa persona cumple los requisitos para jubilarse y tiene 6 años cotizados al desempleo, podría acceder al subsidio para mayores de 52 años.
Porque, claro,
aunque no tenga responsabilidades familiares.
Y tras triunfar en Italia, llega a España una plataforma que va a permitir que muchas personas que están involucradas en el sector de desarrollo tecnológico puedan encontrar trabajo. Y diréis, si aquí lo que sobran son vacantes, pues precisamente es un sector en el que hay mucho movimiento, que unas personas van buscando de una empresa a otra, mejorando sus condiciones de trabajo. Vamos a saber cómo te puede ayudar si perteneces a ese sector, CodeMotion. Y tenemos a la directora de Desarrollo de Negocio, a Natalia Grosso. Natalia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
Pues nosotros también, porque comentaba yo al principio, alguien dirá, si es que aquí lo que hay es una pelea de las empresas por encontrar talento, y precisamente eso es lo que hace que vuestra plataforma sea interesante, tanto para candidatos como para compañías, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que ahora mismo es un sector que tiene muchísima demanda de empleo, los perfiles son escasos, y eso conlleva que también haya mucha rotación. Pero también conlleva que muchas empresas tampoco saben muy bien cómo dirigirse a este talento, cómo atraerlo o cómo intentar que sus ofertas sean más atractivas. Y en eso es justamente en lo que Talent se enfoca, ¿no? En que empresas y profesionales hablen el mismo idioma.
Vale. Y a partir de ahí me imagino que la experiencia de Italia ha servido para que también su implantación en España pues sea todavía más precisa en lo que ya digo y comentabas que buscan las empresas, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros al final somos una empresa que nacimos en Italia y nos hemos ido internacionalizando. Además, este año, con la última ronda de financiación que hemos ganado, la verdad que el foco está totalmente puesto en el mercado español. En Italia llevamos ya un año y pico con la plataforma en funcionamiento, y la verdad que muchísimos de los profesionales que han encontrado trabajo a través de Talent, lo que más les ha gustado ha sido el cariño, el cuidado con lo que lo hemos hecho, y sobre todo cómo les hemos aconsejado en su crecimiento profesional a través de la figura del Dev Talent Partner.
¿Y esa figura qué es?
Pues esa figura es una persona que está especializada, que tiene experiencia dentro del sector. Suelen ser personas que han estado trabajando como tech leaders, como CTOs incluso, ¿vale? Y son personas que tienen entrevistas personales con los profesionales que están buscando talento, que están buscando trabajo, ¿no? Entonces, aquí lo que les van a intentar es acompañar a lo largo de su carrera y aconsejar no solamente una oferta por el desarrollo que van a tener en el próximo año, dos años, sino a largo plazo cómo va a repercutir este tipo de trabajo en su carrera profesional.
Ah, bueno, pues una especie de mentor, ¿no? Que va acompañando en los procesos. Y una vez que consigue la persona trabajo, ¿se acaba su misión o le sigue acompañando? Porque como comentábamos que es un sector que tiene mucho movimiento y que los profesionales van de una compañía a otra mejorando sus condiciones laborales, pues me imagino que no hay finales de etapa, ¿no?
Efectivamente. Nosotros seguimos acompañando al profesional en lo que es su búsqueda de trabajo, pero sobre todo Codemotion acompaña a los profesionales en su crecimiento profesional, es decir, en aprender más, en tener mayor conocimiento. El 9 y el 10 de mayo, por ejemplo, hemos tenido nuestra conferencia Codemotion con las mayores tendencias, con speakers a nivel internacional que han venido de toda Europa para estar en Madrid y para poder compartir todo ese conocimiento con las personas que quieren seguir creciendo. Entonces, el crecimiento profesional, más allá de la empresa, también apostamos por esa parte de aprendizaje, de compartir experiencias, de hacer networking, y ese es el core fundamentalmente de nuestra comunidad, que se pueda compartir y que todos puedan crecer juntos.
Y la persona que esté interesada, que nos pueda estar escuchando, que pertenezca al sector de desarrollo, ¿cómo contacta con vosotros? ¿Funcionáis como otro tipo de plataformas de búsqueda de empleo o cómo es la cuestión?
Pues mira, a través de nuestra página web, ¿vale? Tenemos un apartado que es Talent, ahí se pueden registrar y a partir de ahí luego ya el equipo de Hiring y el Dev Talent Partner se pondrán en contacto con él para primero entender qué es lo que está buscando, de dónde viene y hacia dónde quiere ir. Y a partir de ahí nos ponemos en esa búsqueda.
¿Y es un servicio gratuito para el candidato?
Eso es, sí, para el candidato no tiene ningún tipo de coste.
Vale, sí, para las empresas como otro tipo de plataformas, lógicamente, ¿no? Pero digamos que, por lo que entiendo de lo que me estás contando, Natalia, que sois un mix, ¿no? Un mixto entre lo que sería una empresa de caza talentos y una plataforma que intermedia entre empresas y candidatos.
Sí, a ver, nosotros nos alejamos un poquito de la empresa de Cazatalentos. Nosotros somos una empresa que ha sido fundada por dos mujeres, además desarrolladoras, que lo que buscan es el crecimiento más allá de la oferta específica, ¿no? Más allá del trabajo en el que estés ahora mismo, cómo puedes ir creciendo y cómo puedes ir desarrollándote como profesional. Entonces, lo que trabajamos mucho es efectivamente esa parte de comunidad, y lo que hemos creído es que estas oportunidades de empleo en empresas ayudamos mucho a ese crecimiento de los developers y, por supuesto, a través de nuestro observatorio anual, por ejemplo, que tenemos con talento tecnológico, a través de diferentes estudios que vamos haciendo a lo largo del año, lo que vamos haciendo es que las empresas puedan entender este talento tecnológico. A diferencia, por ejemplo, de otras plataformas, esta plataforma ha sido desarrollada por desarrolladores. Por lo tanto, lo primero que van a ver en esa oferta va a ser las cosas que más les interesan a los desarrolladores y lo que más les importa a la hora de buscar una oferta de trabajo.
Y luego las personas que se pueden inscribir, porque claro, dentro del mundo del desarrollo tecnológico fundamentalmente, nos estamos encontrando que ante la escasez de personal, pues hay gente que accede pues con una carrera universitaria, otros que uh-huh. acceden a través de estos famosos bootcamp que se están poniendo de moda, ¿no? Que uh-huh. permiten a muchas personas, partiendo de cero y en un tiempo bastante rápido, formarse. ¿Todos ellos tienen cabida en CodeMotion?
Sí. Sí, nosotros tenemos perfiles de todo tipo. Normalmente estamos muy enfocados a perfiles más senior, con experiencia, porque nuestra comunidad está compuesta precisamente de estos perfiles, pero todas las personas dentro del sector tecnológico y con cualquier nivel de experiencia tienen cabida dentro de nuestra plataforma.
Y cuando hablas del sector tecnológico, pueden ser de otra rama, que no sea de desarrollo, porque aquí el abanico es muy amplio.
Sí, nosotros trabajamos con desarrolladores que son full, back, front, pero también desarrollamos con perfiles, o sea, trabajamos con perfiles de ciberseguridad, trabajamos con CTOs, trabajamos con perfiles que ya están más enfocados en la parte de liderar proyectos, de liderar equipos, o sea, que trabajamos con todo tipo de perfiles más allá del desarrollador puro y duro.
Ya. Bueno, y luego otra cuestión que me planteabas antes, habéis conseguido una ronda de financiación en febrero uh-huh. de 8 millones de euros, y se hablaba de que con eso os vais a implantar en España. ¿Estáis generando vosotros como empresa oportunidades también de trabajo?
Sí, efectivamente. Nosotros hemos construido todo lo que es el equipo de España desde noviembre de este año. Hemos empezado a trabajar en todo lo que es el hiring y todavía tenemos oportunidades abiertas. Estamos fundamentalmente enfocados pues a tema de recursos humanos, de developers, marketing también, también tema de ventas, o sea que bueno, hay oportunidades también dentro de lo que es CodeMotion.
¿Dónde tenéis la sede? Aunque me imagino que como empresa tecnológica, digamos que fomentaréis el teletrabajo y no es un inconveniente no estar cerca de vuestra sede.
Sí, totalmente. Mira, ahora mismo en el equipo tenemos personas que están basadas en Barcelona y tenemos personas que están en la oficina de Madrid. Trabajamos con un coworking, por lo tanto tenemos diferentes oficinas a lo largo de toda España, lo cual permite el teletrabajo. Por ejemplo, pues, oye, en verano queréis teletrabajar todos desde Málaga, pues estupendo, sin ningún tipo de problema. Y luego en Madrid las oficinas las tenemos en José Abascal.
Ah, muy bien, muy céntricos. Sí. En fin, pues nada, ya lo saben los oyentes, sobre todo que pertenezcan al mundo tecnológico, que tienen a su disposición CodeMotion, que les va a acompañar en su carrera profesional, que es un elemento importante, que no es simplemente acudir a una oferta de empleo, inscribirse en ella y esperar a que te llamen, sino que funcionan de otra manera completamente distinta, como nos ha comentado Natalia Grosso, directora de Desarrollo de Negocio. Tu nombre, el nombre de tu cargo es en inglés, pero yo ya sabes que aquí lo castellanizamos todo para que sea más fácil de entender.
Estupendo.
Y creo que lo he traducido bien, ¿no, Natalia?
Lo has traducido estupendamente.
Bueno, pues Natalia Grosso, muchas gracias.
Mil gracias.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player. Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Volvemos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Te recuerdo, hay un correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. O si prefieres el WhatsApp, el 652-868099, 652-868099. María José, ¿preparada?
Venga.
Pues vamos, vamos con la nota de voz.
Hola, buenos días. Mi nombre es Luz María Restrepo Hernández. Tengo 57 años, soy colombiana y llevo aquí en España 24 años. Me gustaría saber el tema relacionado con lo de las empleadas del hogar. Yo trabajé 17 años en una casa donde crié los niños. Luego trabajé 6 años con una señora discapacitada, 6 años. En este momento tengo 15 años cotizados a la Seguridad Social. Estoy desempleada desde octubre y no he podido encontrar trabajo. Me gustaría no poder percibir ayuda, sino trabajar, pero hasta el momento me ha sido imposible. He ido al SEPE, he hablado con la Seguridad Social, con la asistenta social, y me dice que, claro, en mi situación, esos 15 años cotizados a la Seguridad Social solo me pueden ayudar para el tema de la jubilación, y por ser empleada de hogar no tengo derecho a nada. Yo quisiera que me dijeran el porqué o me aclararan un poco de mi situación para yo darme cuenta si tengo ayudas, puedo percibir algo o no. Muchas gracias.
Bueno, María José, vamos a explicárselo, sí, porque sí, sí, lo hemos hablado muchas veces y es una situación que por fortuna va a variar, pero claro, estamos hablando del pasado, no del presente.
Claro, claro, normativamente ya ha variado, ya es radical. O sea, actualmente las personas que trabajan en el servicio del hogar pueden acceder a la protección por desempleo, a cualquier tipo de prestación, en igual condición que la generalidad, y se le exigen también los mismos requisitos, y es aquí donde está el problema. A ver, justo desde octubre de 2022, las personas al servicio del hogar cotizan a desempleo y también a garantía salarial, ¿vale? Ya como el resto de trabajadores. Por tanto, en el momento en el que una persona empleada de hogar tenga situación legal de desempleo y el mínimo cotizado, puede acceder a las prestaciones por desempleo. Recordamos que con un año cotizado se accede a la contributiva, el paro de toda la vida, y con 180 días ya podría acceder a un subsidio. ¿Vale? Incluso con 90 días se tiene cargas familiares. Entonces, ¿qué va a depender? Pues de las cotizaciones que tiene. ¿Qué le ocurre a esta persona? Que justo cuando dejó de trabajar fue cuando se empezaba a cotizar a desempleo.
Claro, claro.
Vale, entonces, ¿puede acceder a la contributiva? Pues no ahora mismo porque no tiene cotizaciones. Al subsidio, dos tantos de lo mismo, no tiene ninguna situación por la que pueda acceder a un subsidio por desempleo, que sería en este caso el subsidio por cotización insuficiente. Esos 180 días que decía, si no tiene cargas familiares, con cargas familiares incluso con 90 días. Vale, ¿qué pasa? ¿Podría cumplir los requisitos de acceso a la RAE? Pues, a ver, uno de los colectivos que protege es el desempleado de larga duración. Tiene que llevar más de un año inscrita como demandante de empleo y lleva, entiendo que se ha inscrito en octubre, porque una de las cosas que tenemos que hacer cuando nos quedamos sin trabajo es inscribirnos como demandante de empleo en la oficina de empleo de la comunidad autónoma, ¿vale? Y buscar activamente empleo, sí. ¿Y qué pasa? Pues entre los requisitos para acceder a la RAE, además de esto de llevar más de un año inscrito como demandante de empleo de manera ininterrumpida, pues está que haya extinguido en algún momento una prestación por desempleo en algún momento de su vida laboral. Claro. Vale, ¿qué pasa? Pues que este requisito seguramente tampoco lo cumple, porque siempre ha sido empleada de hogar y nunca ha tenido acceso a una prestación o a un subsidio. Y lo que tú, por tanto, es lo que tú decías, que estamos hablando de una situación de una empleada de hogar en pasado. A fecha de hoy, cualquier empleada de hogar va a poder disfrutar y acceder a las prestaciones por desempleo porque está cotizando en igual condición a la contingencia por desempleo, pero no anteriormente.
Bueno,
entonces, como no tiene cotizaciones, pues no puede acceder.
Claro, pues en definitiva, que lo sepa este oyente, que estuvo trabajando en un momento en el que no cotizaba en la parte de la seguridad social que corresponde al desempleo, y que eso a partir de ahora, bueno, lleva ya unas semanas, unos meses, ¿no?, que ha cambiado.
Sí, desde octubre, claro.
Uh-huh. Desde octubre. Perfecto, pues María José, enseguida volvemos con la tercera de las preguntas.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y en este espacio que dedicamos semanalmente al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pretendemos educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Para lograr este objetivo, el Instituto actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral. ¿Y cuánto aprendemos aquí todas las semanas en este espacio del Instituto, en el que contamos hoy con José Blanco, que es perito técnico en prevención de riesgos laborales, colabora como docente en la Universitat Oberta de Cataluña? Muy buenas, José, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, más o menos, quien más, quien menos, por otros ámbitos, conoce de la existencia de los peritos, pero ¿qué trabajo distingue a aquellos que estáis especializados en el mundo de la prevención de riesgos laborales de peritos de otros sectores?
Bueno, básicamente, bueno, como bien dices, la figura del perito es bastante conocida. Y perito es un experto en una materia concreta que informa al juez sobre la cuestión objeto del litigio. Desde la prevención de riesgos laborales, el conocimiento que el técnico puede aportar al juez son aquellos aspectos relacionados con la seguridad industrial, investigaciones de accidentes graves, determinando las causas de los accidentes, desde la especialidad de higiene industrial, determinando la exposición tanto a contaminantes físicos como químicos, y desde las vertientes de la ergonomía laboral, pues informando o determinando los requerimientos ergonómicos o exigencias psicofísicas de un puesto de trabajo. Uh-huh. Digamos que es una figura que se puede utilizar en bastantes procesos judiciales dentro del ámbito social.
Claro, siempre intervenís cuando se produce un siniestro, por lo general, ¿no?
Bueno, intervenimos cuando alguna de las partes en el proceso judicial, ya sea la parte demandante o la demandada, pues requiere un conocimiento técnico. Es decir, hay un análisis técnico, el juez conoce de leyes, pero técnicamente quizás pueda necesitar un apoyo. Entonces, cuando alguna de las partes cree que necesita aportar un argumento técnico muy bien definido en este proceso judicial, pues utiliza la figura del perito judicial, que confecciona un informe y lo ratifica o explica delante del juez cuál sería la conclusión a la que ha llegado tras el objeto de su estudio.
Antes de que actuéis, y como paso previo, y me imagino que igual que otros peritos, necesitáis tener una habilitación en los juzgados que os acredite. O sea, no cualquier técnico de prevención de riesgos laborales puede ser un perito judicial.
Básicamente, lo que es más que una acreditación, lo que deberíamos es, o se debería tener, es su conocimiento técnico, que esta sería la base de la pericia, pero un conocimiento jurídico. Es decir, deberíamos conocer o se debe conocer cuáles son los aspectos más formales de todo proceso judicial. Y como acreditación, pues es disponer de algún curso acreditativo de capacitación como perito judicial. En un futuro espero que haya alguna enseñanza reglada en esta materia, pero ahora mismo no hay un título oficial de perito, sino que básicamente es la cualificación que todo profesional puede llevar a cabo según el estudio de la materia objeto de su pericia. Uh-huh.
No solamente acceden, me imagino, técnicos como tal de prevención de riesgos laborales, sino que, por lo que nos has comentado, hay aspectos tan técnicos que necesitarán de otro tipo de conocimientos todavía aún más especializados.
Sí, es decir, hay peritos para todo tipo. Por ejemplo, la grafología, algún análisis de firmas o un perito informático o diversas especialidades periciales, que siempre el punto común de todos los peritos es que esta persona posee un especial conocimiento, ya sea en grafología o en informática o en otro tipo de ramas de la ciencia o del saber, y es llamado por alguna de las partes o el propio juez para exponer una conclusión sobre el litigio que está en juego. Básicamente, sí.
Bueno, y luego también yo creo que podéis hacer una labor un poco de asesoramiento a otros técnicos de prevención de riesgos laborales, sobre todo, bueno, pues vamos a hablar de los consejos que ofrecerías a aquellos técnicos que se enfrentan a un accidente grave, que muchas veces ha actuado la inspección de trabajo, incluso algún organismo judicial, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el técnico de prevención de riesgos laborales en este caso?
Sí, bueno, estamos hablando de la vertiente del perito a nivel juzgado, pero todo otro campo de actuación es el asesoramiento entre la inspección de trabajo. Independientemente del asesoramiento pericial, como consejo a todo técnico en prevención que se encuentre ante un accidente grave en el que intervenga la inspección de trabajo, es que intente realizar dos tipos de investigaciones, es decir, una investigación con carácter preventivo, buscando las causas del accidente, o una investigación interna, en la que se puede establecer perfectamente cuál es la secuencia de actuación y cuáles serían las medidas preventivas para intentar eliminar o disminuir los riesgos que han causado el accidente. Esta sería una investigación interna, que el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores. Y por otro lado sería o realizar otra investigación que vaya dirigida a la inspección de trabajo, dado que la inspección de trabajo no busca directamente las causas del accidente, sino que busca culpables. Un pequeño error, un margen de mejora importante del técnico que aporta esta investigación a la inspección de trabajo es que establece todos una serie de medidas preventivas que hubieran evitado el accidente. Intenta justificar un poco su trabajo para evitar responsabilidades y esto es totalmente contraproducente al proceso, dado que un juez o la inspección de trabajo interpretará que esas medidas preventivas de haber estado anteriormente al accidente hubieran evitado el accidente. Claro. Técnicamente es algo complejo y yo podría entender a un técnico, pero un jurista interpretará que estas medidas preventivas tendrían que haber estado anteriormente y, por tanto, es muy factible que se sancione a la empresa y que acabe un proceso judicial bastante grande. Es decir, como consejo a los técnicos en prevención es que intenten ser los más escuetos posible ante una investigación de accidente ante la autoridad laboral. No sí. digo nunca mentir, ni alterar la información, pero dado que el objetivo de la inspección no es un objetivo preventivo, sino que es un objetivo de culpabilidad, intentar ser lo más precavidos posibles, sobre todo a la hora de determinar si es necesario, es decir, las medidas preventivas que vamos a implantar.
Claro, no ponerlo en bandeja de alguna manera, ¿no?
Sí, digamos que sí. Es que es muy. El técnico al final, si no tiene mucho conocimiento, cree que al final van a buscar la culpabilidad e intenta explicar lo buen técnico que es y la gran inversión que lleva a cabo la empresa en materia preventiva. Y esto en el fondo no es de relevante, sino sí. que es solo lo que se va a buscar es lo que ha pasado en ese momento en concreto y por cuál es el motivo por el que ha sucedido el accidente.
Bueno, puede haber técnicos que con buena intención digan, bueno, oye, ha habido este accidente, hemos tomado nota y tal, pero claro, eso les pone en un problema si hay una inspección de trabajo o si desde luego interviene la autoridad judicial. Y luego es que, claro, toda esa labor es importante porque se puede producir un recargo en las prestaciones a la seguridad social por parte de las empresas. Uh-huh. Les vale, pueden rascar el bolsillo.
El bolsillo y otro día, si quieres, debatimos si la figura del recargo de prestaciones que deriva de la ley DATO o de la ley de seguro del año 1900 es efectiva en el año 2023. O si es coercitiva de cada una de las empresas, pero bueno.
Yo creo que dependerá también del tamaño de la empresa. A lo mejor a las grandes no mucho y a las pequeñas cualquier cosa les produce un roto.
Habría que ser un objetivo, independientemente de la multinacional, es decir, lo traigo a debatir, pero es una responsabilidad que casi incumple el principio que se rige el de non bis in idem, que no me puede sancionar dos veces por el mismo hecho. Y por un lado, un recargo de prestaciones, hay la sanción por recargo de prestaciones, y por otro lado, puede abrirse la vía civil de la responsabilidad por daños y perjuicios. Podríamos entrar a debatir.
Entiendo dónde está el quid de la cuestión, que es efectivamente. Bueno, hay veces que son complementarias, es decir, que no es doble castigo, sino que el castigo. Es doble, por así decirlo, aunque suene lo mismo, ¿no?
Sí, no, yo no, a ver, no voy a estar. Yo creo que se tendría que regular de alguna manera, así que tiene que haber alguna figura infracción contra a la empresa que lo haya hecho mal, pues que acabe. Lo único que debería modularse un poco es lo que te he dicho. Recargo de prestaciones deriva del año 1900, si no te creas que ha cambiado mucho legislativamente. Y a nivel europeo, salvo Portugal, que tiene algo similar, somos el único país europeo que tiene la legislación similar. Y concretamente, y en el inicio de la pregunta, el recargo de prestaciones es cuando se considera que hay un incumplimiento preventivo como causa del accidente, el trabajador recibirá un recargo de las prestaciones que pueda recibir a consecuencia del accidente de entre el 30 y el 50%. Y es un problema porque es un bien que no es asegurable. No lo cubriría ninguna póliza de responsabilidad civil y sería una cantidad que debería depositar directamente la empresa. Como bien dice, si es una multinacional, posiblemente tenga dinero económico para poder enfrentar, pero a lo mejor si es una pequeña empresa, no vuelvo a decir, si ha hecho algo mal, lo pague, pero si hay una pequeña duda, a lo mejor al final lo que provoca este recargo de prestaciones es que la empresa tenga que cerrar por alguna manera y no se hace frente, o el espíritu, supuestamente, el recargo de prestaciones, es que se mejoren las condiciones laborales. Entiendo que en el año 1900 había trabajadores menores, las condiciones laborales eran las que eran. En el año 2023 quizás hemos mejorado, nos queda mucho campo de mejora, pero en cuanto a la sanción por recargo de prestaciones hacia la empresa, quizás alguien, el legislador o alguien debería ver si se podría modular de alguna manera. Vuelvo a decir, si hay un incumplimiento, que de alguna manera se acabe de resarcir el daño al trabajador. Pero hay alguna serie de matizaciones que quizás podrían ser de utilidad, como para el espíritu para el que fue creado, es la mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores.
Bueno, pero está bien que se sepa que, sobre todo aquí en este programa, que nos escuchan autónomos, personas que regentan pymes, que el asunto de la prevención de riesgos laborales va más allá de la seguridad del propio empleado o empleada, sino que además puede poner en peligro la propia empresa si hay un accidente y se produce este recargo de las prestaciones a la seguridad social, que es la seguridad social de los trabajadores, pero quien la paga es la empresa. O sea que eso también tiene que quedar claro.
Es un hecho, en el sentido de que la prevención de riesgos laborales es una inversión.
Claro.
Y ese sería otro planteamiento que puedo... pero que el empresario, tanto de PYME o como una gran empresa, debería ver la prevención de riesgos laborales como una inversión y no un coste. Es decir, si actuamos preventivamente, mejoraremos ratios de productividad y al fin, si vamos actuando preventivamente en caso de un accidente grave, pues es muy factible que no nos veamos inmersos en un proceso de recargo de prestaciones porque hemos hecho algo en prevención, porque el empresario cree que la prevención es de utilidad para la mejora de su producción y no se verá inmerso en un proceso que puede conllevar el cierre de su empresa a una sanción económica muy importante. Es un hecho o un punto o la idea que todo empresario debe tener de integrar la prevención en la actividad productiva de la empresa y no verlo solo como tener los papeles o contratar una empresa o tenerlo ahí en un armario hasta que después hay un accidente. Y como podemos estar explicando, si la prevención se trata de esa manera, es muy factible que la inspección de trabajo o la autoridad laboral acabe sancionando a la empresa y se vea inmerso, y el empresario finalmente valorará que quizás se hubiera antes invertido en una prevención con cara y ojos y no solo el cumplimiento formal, pues podría haber sido una mejora de las condiciones laborales y de su cuenta de resultados.
Muy bien, José Blanco, perito técnico en prevención de riesgos laborales. Un placer, muchas gracias.
Encantado y gracias por la oportunidad.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y empezábamos el programa hablando de esa nueva plataforma para buscar trabajadores que tienen que ver con el mundo del desarrollo tecnológico. Y con respecto a este asunto, nos ha llamado la atención una conclusión que se ha extraído de la guía HAIS del mercado laboral 2023, que nos indica que 9 de cada 10 empresas tiene problemas para encontrar candidatos. Y si son tantas empresas, quiere decir que no solamente se circunscribe al ámbito tecnológico, sino también a otros. Nos lo va a aclarar Fernando Calvo, que es director de Personas y Cultura, de People and Culture, de HAIS España. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, Fernando, aunque no sé si tan encantados de este problema de escasez de personal en tantos sectores, porque habláis también en el informe de los desarrolladores, pero yo creo que si son 9 de cada 10 empresas es que el asunto va más allá de la tecnología.
Sí, 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 la verdad es que sí. La verdad es que hay una escasez. No quiere decir que para todos los puestos haya escasez, pero sí que en casi en muchos sectores cada vez es más común que haya determinados tipos de posiciones en los que no sea fácil encontrar candidatos. De hecho, nosotros vemos, antes en las consultoras hablamos muchas veces de mercados dominados por clientes, que significa que cuando un cliente nos llama a la consultora, sabes que tú vas a buscar, vas a poner una oferta, etcétera, y vas a tener muchos candidatos disponibles para ese cliente, pero también hablamos de mercados dominados por candidato, donde tú sabes que hay muchos clientes que buscan candidatos, lo difícil es encontrar el candidato. Y estos mercados dominados por candidato, que hace, antes de pandemia, podríamos estar hablando de algunos muy concretos, sobre todo en temas de desarrollo tecnológico, desarrollo IT, etcétera, es verdad que ahora cada vez son más, o sea, todo lo que tiene que ver con ingeniería, todo lo que tiene que ver con energías renovables, posiciones comerciales, sobre todo cuando son posiciones comerciales técnicas, posiciones de alta dirección, son puestos donde a las empresas cada vez les está costando encontrar talento disponible, y por eso, pues afortunadamente, vienen a consultoras como la nuestra, que les ayudamos a ello.
Ya. En cualquier caso, el asunto va más allá, porque el verano pasado nos pasamos todo el verano hablando de la falta de camareros, cocineros, claro. De, no sé, en los supermercados faltan pescaderos, carniceros. Quiero decir que, digamos, profesiones que no necesitan una formación, necesitan formación, pero no muy específica,
sí,
¿no?
Sí, es cierto. No son tipo de profesiones o tipo de mercados en los que nosotros estamos más especializados, sí. Pero sí, sí que es verdad que además de esto estamos rozando situaciones de número de empleo o de personas empleadas. Estamos hablando que estamos superando las cifras de 2007, 2006, 2008, que era cuando más altos estábamos, y aunque siga habiendo un porcentaje importante de desempleo, pues hay muchas posiciones que cada vez, o muchos empleos que cada vez cuesta más cubrir, ¿no? Sobre todo cuando suponen muchas horas, cuando los salarios no son los más atractivos posibles, etcétera.
Y ante eso comentáis en el informe que muchas empresas apuestan por la formación, ¿no? Por, digamos, claro, que preparar a la, claro, plantilla en esas necesidades que tienen de personal.
Claro, entonces tú cuando te cuesta mucho ir fuera, lo que intentas es tú encontrarlo dentro. Y por ejemplo, nosotros en HAIS, encontrar reclutadores o personas técnicos especialistas en reclutamiento para el sector IT es complicado, porque reclutar ya de por sí es difícil, pero cuando tienes que conocer pues que es un lenguaje Python, que es un Java, que es un front-end, etcétera, pues necesitas personas que tengan una formación y unos conocimientos para ser capaces de entender si el programador al que está entrevistando va a encajar o no en las necesidades que nos pide el cliente. Entonces, como es un mercado que es difícil, muy inflacionista, nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es, hemos abierto un hub tecnológico en Zaragoza, hemos contratado 30 personas, les estamos formando nosotros en un máster, en un programa máster que estamos haciendo con la Universidad de Nebrija, y en ese programa máster lo que estamos es formándolos en reclutamiento IT durante un año a la vez que están trabajando con nosotros. Entonces, lo que intentas es, en lugar de tener que irte al mercado, pagar salarios más altos de los que paga la competencia para intentar atraer ese talento, que luego la competencia va a volver a pagarlos más altos de los que estás pagando tú y vas a inflacionar el mercado, es intentar coger personas que puedan tener las competencias, las soft skills, pero darles tú lo que es el conocimiento más técnico. Y esto cada vez es más común en muchas empresas, como decíamos antes, en posiciones comerciales, en posiciones técnicas, donde las empresas están yendo a los perfiles con menor experiencia para intentar luego dotarles de formación y desarrollarlos internamente.
Y en cualquier caso, el problema aquí, hay también una brecha, ¿no? Porque el 99% de los profesionales señaláis que considera que tiene las habilidades necesarias para conseguir los resultados que se esperan en un proceso como el que nos relatabas, pero no están tan convencidas las empresas de ello.
Sí, y esto entra dentro de lo normal, ¿no? Si me preguntas a mí si tengo capacidad para hacer perfectamente mi puesto de trabajo, yo te voy a decir casi seguro que sí. Si le preguntas a mi jefe, es probable que diga, hombre, lo hace muy bien en casi todo, pero bueno, hay algunas cositas que tendría que mejorarlos, ¿no? Yo creo que los puntos ciegos en las personas es realmente normal. Pero sí que lo que, para mí lo que es interesante es que hay un 14, un 15% de las empresas que consideran que sus empleados tienen un gap y que ese gap hay que desarrollarlo, que hay una brecha competencial entre lo que requiere la compañía y lo que el mercado te ofrece. Y esto es cuando nos vamos a sectores menos convencionales, donde que no son los tradicionales, donde nuestras universidades, nuestros programas de estudios están desarrollando ese tipo de profesionales, pues todo lo que son profesiones más nuevas, normalmente relacionado con el mundo digital, con la tecnología, etcétera, pues la brecha y la demanda es cada vez más evidente.
Y el trabajador, la persona que se enfrenta a ese gap, estamos abiertos de mente, porque muchas veces nos cuesta también reconocerlo, ¿no? Me imagino.
Claro, y no solo reconocerlo, sino yo creo que también las cosas están evolucionando tan rápido que muchas veces el propio empleado ha tomado, o sea, yo creo que todos nosotros muchas veces nos preguntamos, oye, estaría bien hacer algo de formación, reciclarme en esto, en lo otro, pues quien más quien menos ha mirado, pues cuánto cuesta un máster en esto o cómo podría hacerse, etcétera, pero luego es verdad que nuestra vida diaria, nuestra dinámica, tomar la decisión, muchas veces si no tienes una necesidad imperiosa, pues cuesta, ¿no? Salir del zona de confort, es complicarnos un poco la vida, ya bastante difícil tenemos la conciliación en el día a día como para meter un elemento más como es la formación. Entonces, el empleado yo creo que sí que muchas veces se da cuenta, pero bueno, siempre es como, yo mi trabajo lo hago, ¿no? Y no lo hago tan mal. Y muchas veces cuando, no, hombre, pero esto no está saliendo bien. Sí, pero eso no es cosa mía, eso es cosa porque no sé qué, no sé cuántos, ¿no?
Yeah.
Pues, siempre,
el mundo de la excusa, ¿no?
Sí, siempre nos cuesta hacer un poco de autocrítico. Pero para ser honestos, o sea, yo creo que hay que reconocer que tanto empresas como empleados nos estamos adaptando a un mundo muy diferente, muy cambiante, a una velocidad vertiginosa y sin echarnos en cara demasiadas cosas. O sea, yo creo que lo que ha cambiado el mundo del trabajo del 2014-2015 al 2023 es el cambio radical, ¿no? De tanto de herramientas como de trabajar en casa, fuera de casa, todo se ha digitalizado. En cualquier empresa ahora tienes 4 o 5 aplicaciones diferentes para hacer cosas distintas. Y todo eso lo hemos ido asumiendo todos, empresas y trabajadores, de una forma natural. y sin excesivo conflicto, ¿no? Y de vez en cuando sí que sale el tema de tener trabajo, de los costes, de la desconexión digital, que son interesantes, pero que luego yo creo que en el día a día en la empresa se vive de una forma mucho más, yeah, mucho más natural.
No nos queda mucho tiempo, te voy a hacer la pregunta del millón, pero necesito que me contestes con brevedad, porque hablamos del problema de la escasez de talento en 9 de cada 10 empresas españolas cuando tenemos todavía 3 millones de parados.
Claro.
¿Cómo solucionamos todo eso?
Claro, y este es un poco el drama. A ver, yo creo que ahí es un tema también de empleo público, ¿eh? O sea, yo creo que tendría que ser la administración pública primero la que analizara cómo de real son esos 3 millones de parados, ¿no? Porque entiendo que si realmente tenemos 3 millones de forma de parados estructurales, la situación debería ser bastante más compleja, entonces puede ser que haya ahí algo de economía sumergida, etcétera, etcétera, y esto entiendo que es la inspección de trabajo, entiendo que son a las administraciones públicas a quienes correspondería sacarlo. Y segundo, creo que hay determinados colectivos que lo tienen más difícil, y estamos hablando sobre todo de las personas más jóvenes y de los mayores de los mayores de 50-55, y lo mismo, creo que ahí la administración pública y las empresas deberíamos hacer un esfuerzo por cambiar un poco el prisma y el paradigma de que estamos mirando un poco el mundo del empleo. Entonces, creo que ahí es donde podemos encontrar las mayores bolsas de desempleo, aparte de que luego todos sabemos o todos tenemos la percepción de que dentro de esos 3 millones de parados, no todos son parados que no tengan ingresos por un trabajo, otra cosa es que ese trabajo no se esté cotizando, esté dado de alta, etcétera.
Bueno, pues así de breve, tendríamos que dedicar casi todo el programa a analizar esta cuestión y, como dice Fernando, no solamente con él, sino también con otros actores del mercado laboral. Pero no es posible hoy. Así que, Fernando Calvo, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Muchas gracias.
Igualmente. Muchas gracias a vosotros.
Y tenemos la tercera pregunta ya preparada para que la resuelva Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, que ya te vamos a dejar irte a comer, siempre
eso
lo
es.
Comento.
Sí, muy bien.
Que te castigamos los lunes a ti y al resto de compañeros que tenéis que comer a horas intempestivas.
Pues vamos con la tercera pregunta. Dice, hola, yo solo cobro el subsidio de mayores de 52 años, no tengo más ingresos. ¿Tengo que hacer la declaración de rentas para el SEPE?
Este dato creo que es importante, porque creo que sí que hay alguna novedad, ¿no?
A ver, en la declaración anual de rentas, esta es la declaración anual de rentas, entonces, no existe novedad en este sentido, sino que todas las personas que estén cobrando el subsidio mayores de 52 años, como obligación, tienen que hacer anualmente lo que denominamos la declaración anual de rentas. Esta obligación supone que siempre, cada año, siempre que se cumplan 12 meses o un año completo desde que se reconoció el subsidio o desde que se reanudó el subsidio de mayores de 52 años, tendrán que presentar esta declaración anual de rentas. La tendrán que presentar tanto si han variado como si no han variado sus rentas, que esa también es otra duda que tiene mucha gente, que dice, mis rentas no han variado, como este es el caso, no han variado mis rentas, ¿tengo que presentarla? Sí, siempre hay que presentarla. Hay que hacer como mínimo una declaración anual siempre en todo caso, bien hayan variado o no. Entonces, por tanto, la finalidad de este control es ver que a lo largo de este último año las rentas del beneficiario no han superado el 75% del salario mínimo interprofesional, que está en 810 euros mensuales. La forma de tramitarla, si no han variado sus rentas, como este es el caso que nos plantea el interesado, es podrá tramitar la declaración anual de rentas a través de Internet, justamente por medio de la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal. Hay un apartado de personas y dentro de este apartado hay un propio servicio que es la tramitación de la declaración anual de rentas. Si no han variado sus rentas, podrá hacerlo a través de este trámite y lo tendrá realizado. Lo único es que necesita disponer de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña de clave.
Yeah.
Y la segunda opción es, si han variado sus rentas y tiene que declararlas, además de declararlas y justificarlas, pues tendrá que pedir cita bien en una oficina del SEPE para poder presentar estas nuevas rentas, o bien vía telefónica también puede realizarlo. Las consecuencias, si no se realiza esta declaración anual de rentas una vez al año, lo que va a provocar es que el SEPE cortará este subsidio y tanto, bueno, cortará tanto la percepción como la cotización que lleva aparejada este subsidio hasta que haga la declaración anual de rentas. Por tanto, que quede claro que tiene que presentarla tanto si varía como si no.
Con la nariz entre tus ojos y entre un pulmón y otro pulmón.
Y hoy que festejamos al patrón de Madrid y, como digo, de otros municipios como Alcobendas, nos ha parecido oportuno acudir a Mecano, que compuso una de esas canciones que tiene a Madrid como protagonista, Quédate en Madrid. Nosotros nos quedamos con toda la programación de Onda Madrid, con las noticias y con una tarde plena de contenidos, y mañana a las 3 de la tarde volvemos a estar con vosotros. Hasta mañana.
Los cariñitos me han...